Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, pero muy poco, ¿eh? El IBEX abre con una subida de 6 puntos, que es ni una décima de subida. Abre en los 11.927 puntos y lo hace con la caída de Telefónica del 3%, que es lo que evita que el IBEX suba más. 3,3% de caída en Telefónica a 3,83 euros por acción, mientras que en Indra la apertura es alcista. Con una subida de 9 décimas, no nos hemos equivocado nada en las posiciones, 18,26. La mayor caída es la de Telefónica, le acompaña con una caída superior al 2,8% Redeia, mientras que en el lado positivo hay un par de valores que suben más del 1% en España. Y son Acerinox junto con Indra, la que citábamos. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa?
Pues tenemos una apertura mixta, pero la verdad es que los índices están bastante planos a la espera de lo que diga esta tarde Donald Trump. Tenemos al Eurostoxx 50 con una subida del 0,14%, está en 5.155 puntos. Abre también hacia arriba el CAC 40 parisino, más o menos lo mismo, en torno al 0,17%. El DAX muy plano en 20.902. Bolsa italiana está abriendo con recortes, pero prácticamente inapreciables. Y nos queda la bolsa de Londres, que le pasa lo que a la italiana, está abriendo ligeramente hacia abajo.
No hay tensión, no obstante, en los índices, reflejan un movimiento diverso, rotaciones, nada tenso. Y para corroborar que no hay nada tenso este lunes, en este instante previo a la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, miremos los bonos y qué está pasando con la deuda pública. En los mercados secundarios, pues incluso estamos viendo rebotes ligeros en la deuda europea. Ahí tenemos rebotes que van desde Alemania hasta incluso Francia, donde el rendimiento del bono a 10 años se recorta al 3,29-3,30%. La prima de riesgo francesa está en torno a los 80 puntos básicos. El rendimiento del bono español a 10 años, para contrastar con Francia, del 3,30, pues en España en el 3,15, para que vean cómo estamos.
Miramos también los futuros, los estadounidenses. Recordamos que hoy no abre Wall Street, celebran el día de Martin Luther King, además de la toma de posesión, evidentemente, de Donald Trump. Tenemos, eso sí, a los futuros americanos moviéndose, pero muy poquito, apenas nada. El del SP500 en 6.038 puntos. Futuros europeos, el del Eurostoxx 50 suma 10 puntos, está en 5.173. Y el futuro del IBEX 35 arriba 12 puntos hasta 11.955.
El dólar americano, aunque sigue fuerte, pero está debilitándose un poquitín. Ahora mismo 1.01314 dólares está el euro, la moneda europea, con el precio del petróleo, que empieza la semana con ligeros recortes. El futuro del barril Brent aquí en Londres en 80 dólares 70 centavos. Lo recuerdan a 82 la pasada semana. La onza de oro muy estable, muy cerca de los máximos, en 2.748 dólares, brillando el oro. ¿Pero saben quién brilla esta mañana? Entre todos los activos, el más brillante de todos, ¿cuál es? El Bitcoin. Subida de nuevo fuerte, más del 2%, 107.500 dólares el Bitcoin. Ahí está en los máximos históricos, acariciándolos de nuevo, con Donald Trump a punto de seguramente repetir que quiere hacer un de Estados Unidos un cripto paraíso. Pues con estos protagonistas vamos a ver a continuación qué está ocurriendo. Vamos al detalle del mercado en Capital, la Bolsa y la Vida.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Bueno, pues ya están abiertos los mercados en Europa. Vamos a ver ahora qué ocurre con los protagonistas de la mañana, Sandra.
Y hoy están clarísimamente centrados, situados en nuestro mercado, en el IBEX 35. Ahí tenemos a Telefónica liderando los recortes. 2,8% de caída hasta 3,86 euros por acción. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco durante toda la mañana analizando las consecuencias de ese relevo que se ha producido este fin de semana en la cúpula. ¿Cómo quedan las cosas, Laura?
Bueno, pues quedan con lo que algunos analistas califican como injerencia o dedazo del gobierno, el nombramiento de Marc Murtra, hasta ahora máximo responsable de Indra, como presidente de Telefónica. La realidad es que los títulos de la operadora no reaccionan bien. Han llegado a caer más de un 3% en los primeros instantes de negociación a este nombramiento. ¿Por qué al mercado no le gusta la injerencia política? Le gustan las decisiones y las estrategias empresariales. Cierto es que desde que hace 9 años Payete estaba al frente de la operadora de Telefónica, la acción de Telefónica acumulaba una caída superior al 50%. De hecho, muchos aplausos en Telefónica en torno a la reducción de la deuda, a cómo había ido adaptando la Teleco su negocio, pero la realidad es que había críticas por parte del mercado y sobre todo por parte de los accionistas que, aunque siguen recibiendo el dividendo, dicen cómo cae la acción. Por cierto, en ese dividendo, Luis Vicente, Sandra, está una de las claves. ¿Qué hará Marc Murtra? ¿Qué hará la nueva Telefónica? Porque ahora hay que nombrar también nuevos consejeros. ¿Qué hará la nueva Telefónica respecto a la retribución de los accionistas? ¿Y habrá algún movimiento corporativo a la vista, como se ha venido especulando a lo largo del fin de semana? Veremos.
Bueno, pues vamos a verlo. Ahí tenemos, como señalabas, a Telefónica con esa bajada del 2,8% y en el lado contrario tenemos a Indra. En este caso sí que se está recibiendo bien esos cambios, con una subida del 3% ahora mismo. Está en 18,60. Ahí cómo está todo, Laura.
Pues la clave en el caso de Indra, con Ángel Escribano, recordemos, fundador de Escribano Mechanical Engineering, como nuevo presidente de la empresa. Escribano tiene más del 14% en Indra, es el segundo accionista de la tecnológica, después de la propia SEPI, que tiene el 28%. Bueno, pues aquí la clave es que el plan estratégico que presentó Marc Murtra el año pasado, recordáis, junto con José Vicente de los Mozos, para darle más protagonismo a la defensa en la compañía, va a seguir en pie, va a seguir adelante. Ojo, si os fijáis, Redeia está cayendo en bolsa. Bueno, pues uno de los asuntos que se estaba barajando en el mercado era: ¿Indra va a tomar Hispasat en manos de Redeia? Quizás el mercado está interpretando que con los cambios en Indra esa operación no seguiría adelante y por eso Indra sube y por eso Redeia cae. Bueno, nosotros planteamos preguntas, es a los analistas los que respondan a estos movimientos, pero llama mucho la atención la antigua Red Eléctrica con la caída en bolsa que ha llegado a superar también el 3%, Sandra.
Bueno, ahí tenemos a Redeia, efectivamente, con descensos del 1%. Añadimos también que hoy tiene una recomendación a la baja por parte de Deutsche Bank, que le recorta su consejo hasta vender. Y también recorta precios objetivos para Iberdrola, para Acciona Energía y también para Enagás. Y todo eso también puede tener algo de efecto en los títulos de Redeia, como estamos viendo en Iberdrola, en Enagás, todas ellas afectadas por esa recomendación a la baja. Aparte de los títulos de Telefónica y de Redeia, tenemos Acciona Energías Renovables, Naturgy, y en el lado de los de las subidas, además de Indra, el Sabadell, Bankinter y Acerinox, con subidas que superan el punto porcentual. En el mercado continuo, los títulos de Neinor Home, con subidas cercanas al 12% después de hacer un adelanto de sus resultados, dice que cumple con su objetivo de 65 millones de euros de beneficio neto ajustado. Nos vamos hasta el Eurostoxx 50. Aquí tenemos, ojo, caídas para los títulos de Enel superiores al 13%, y en las subidas apuntamos a Prosus, 1,8% de avance, 1,2% para los títulos de Unicrédito, y en general los bancos están subiendo. Tenemos también aquí al Santander con un repunte del 0,8%, un Santander que, según distintas fuentes, estaría revisando su presencia en el Reino Unido después de 2 décadas allí, después de la compra de la BEI National Bank. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Engie es la que más baja, casi un punto porcentual. En el lado de la bolsa alemana, Commerzbank con subidas del 1,3%. Commerzbank estaría analizando además el recorte de miles de puestos de trabajo para defenderse de ese acercamiento no deseado por parte de Unicredit. Podríamos conocer esos despidos en las próximas semanas, según anuncia Financial Times. Informa Financial Times. Commerzbank con subidas del 1,3%. Deutsche Bank avanza un punto porcentual en el lado de los descensos. Siemens Energy con caídas cercanas al 2%. En la bolsa italiana se repite la escena. Enel, como ya señalábamos, con caídas superiores al 3%. Unicredit con avances. Y terminamos en la bolsa londinense. Vamos a ver si hay algo interesante por aquí. El grupo Smith con caídas superiores al punto porcentual. Y las subidas las tenemos para el grupo de entretenimiento Flutter con un repunte del 2% y avances también para algunas mineras.
Pues ahí tienen ustedes algunos de los protagonistas en el despertar de los mercados, con medio mundo mirando, en el caso de Europa, de las bolsas de Europa, a Telefónica. La caída se modera, es cierto, ha llegado a estar por encima del 3%, ahora es el 2%, y esto es un número, ¿saben? ¿En qué ha consistido, cómo lee el mercado que se cambie, se destituya al presidente, se nombre uno nuevo? Pues esto se llama 666 millones de euros menos de valor bursátil de Telefónica en un minuto, con la primera caída del mercado. Vamos a analizar todo esto que está ocurriendo en este día tan señalado, en el que tantas cosas tenemos en la agenda, con la ayuda de don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, si empezamos por aquí, por Telefónica, ya vemos una primera lectura del mercado. ¿Cuál es la suya? ¿Qué expectativa cambia en Telefónica con el relevo del presidente de esta manera?
Pues, a ver, yo creo que la reacción inicial entra dentro de la lógica, porque es un movimiento puramente político y eso a los mercados pues no les gusta nada, ¿no? El hecho de que una compañía del tamaño y la relevancia de Telefónica de un día para otro pueda ver cómo cambian a su primer ejecutivo así casi sin hacer ruido, pues es... Bueno, no deja de generar incertidumbre, ¿no? Al mismo tiempo, como inversores, tampoco creo que los inversores de Telefónica vayan a echar mucho de menos a Payete. Quiero decir que no podemos decir que la cotización de Telefónica haya brillado, ¿no?, durante su mandato. No, seguramente pues no es por culpa suya, serán por temas del sector, pero sí que es verdad que, bueno, incluso en Total Return, incluyendo dividendos, pues tenemos una evolución con caídas muy importantes en Telefónica, superiores al 50% desde que Payete tomó el control en Telefónica o la presidencia ejecutiva. Y por otro lado, pues por ejemplo, Deutsche Telekom, que es un rival directo, en ese mismo periodo ha subido un 100%, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que no sabemos lo que va a hacer Marc Murtra. Está claro que es un nombramiento político, pero que los niveles de cotización de los que parte en su primer año de gestión pues no son muy exigentes, con Telefónica cotizando a 3,88, ¿no? Y en el lado de Indra, otra injerencia política que la afecta, esta no de forma directa, sino de forma indirecta, que eso es malo, pero al mismo tiempo, por el lado positivo, es verdad que el nuevo presidente ejecutivo, que era lo que era Marc Murtra hasta ahora, ¿no?, en Indra, pues va a ser el principal accionista de la compañía. Y yo creo que eso alinea bastante los intereses, ¿no?, de los accionistas minoritarios, el accionista mayoritario y los inversores. Yo creo que eso, por ahí, desde luego, no es una noticia negativa para Indra.
Nicolás, ha comentado que no sabemos qué va a hacer Marc Murtra, pero a su juicio, ¿qué debería hacer Marc Murtra?
Yo creo que debe acabar con esa duda eterna o dualidad eterna de dividendo versus deuda en Telefónica. O sea, el mercado siempre pone en duda la capacidad del pago de dividendo en Telefónica. Segundo, su distribución geográfica de ingresos, porque está claro que la apuesta por emergentes pues no le ha servido. Hemos puesto antes el ejemplo de Deutsche Telekom, donde precisamente la razón por la que ha subido un 100% es por su apuesta por Estados Unidos. Una gran diferencia con respecto a Telefónica, ¿no? Yo creo que aclarando o empezando por ahí, que no es poco, pues ya podríamos ver un cambio de visión en la compañía.
Comentaba antes nuestra compañera Laura Blanco desde la Bolsa de Madrid, también el tema de la retribución a los accionistas, y ella mencionaba también o posibles operaciones corporativas. ¿Cree que es posible que haya algún tipo de operación corporativa de este tipo?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer Telefónica es tener claro cuál es su plan para reducir deuda, que es lo que el mercado más le ha pedido en los últimos años, ¿no? Yo creo que cualquier operación corporativa en un entorno de deuda como el que tiene la compañía, pues podría ser al revés, negativamente visto, ¿no? Por lo tanto, habría que empezar por ahí. Lo que pasa es que, bueno, todo esto es hablar de cosas que realmente, hasta que no tengamos la llegada de Marmultra y no diga algo, pues es un poco de hacer de adivinos, ¿no? Pero sí que yo creo que primero lo más importante es comentarle al mercado qué es lo que piensa hacer con la deuda, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante.
Pues lo iremos viendo, Nicolás. Y por otro lado, por supuesto, estamos muy pendientes de todo lo que diga hoy Donald Trump, de todas esas órdenes ejecutivas. ¿En qué sectores, en qué empresas nos aconseja vigilar?
Bueno, yo creo que pues tenemos a las petroleras, por el impacto que puede tener el interés de Donald Trump de incrementar producción, ¿no? Eso puede jugar en contra de los precios del crudo, que habían rebotado con fuerza, y ahora entre esto y el acuerdo de Hamas e Israel de alto el fuego, pues pueden tener una caída. Están todos los sectores que están vinculados con las tarifas, ¿no? Aquí hay muchos industriales, pero también de consumo, y yo creo que están las renovables, por supuesto. Lo que pasa es que las renovables recogen a Trump o saludan a Trump en mínimos, por lo tanto tampoco creemos que vaya a tener mucho impacto, sobre todo cuando ninguna de ellas, por lo menos de las españolas, tienen planes de crecimiento muy importantes en Estados Unidos, ¿no?
Don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, gracias por compartir su visión en Capital Radio y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Lunes a tope en Capital Radio, nuestro menú radiofónico, además de profundizar en el mercado, que es lo que vamos a hacer a continuación, estamos preparando ya el consultorio de fondos de inversión. Es decir, cómo navegar este terreno con tantas novedades con fondos de inversión, planes de pensiones también. Pues en un cuarto de hora, José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, responde las preguntas de nuestros oyentes y espectadores del canal de YouTube, por donde estamos realizando en streaming este programa también en directo. Si deseas preguntarle, ya sabes que la vía favorita, la que más nos gusta, es el WhatsApp para escuchar tu voz. Ahí puedes dejar la pregunta grabada en este número, 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lo copa todo. Cualquier medio de comunicación que miremos a esta hora de la mañana están hablando del mismo, con algunos matices. Maite Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, y no es para menos. Anuncia 100 órdenes, así que es el primer día del plato fuerte de la llegada de Trump, con ese frío intenso que va a hacer en Estados Unidos, pero la actualidad está calentita. Además, hay otros dos grandes temas esta mañana, lo estamos comentando, el relevo de Telefónica, que se extiende a Indre, las expectativas de la nueva etapa, y también el inicio del alto al fuego ayer en Gaza y la liberación de los primeros prisioneros y rehenes entre Israel y Hamas. Entre esta llegada de Trump, la hemos analizado esta mañana, por cierto, en la entrevista Capital con Carlota García Encina, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano, y nos marcaba los puntos que puede abrir esta llegada de nuevo de Trump a la presidencia.
No es como el mandato anterior, ¿no? Esta vez viene preparado, tiene equipo, tiene las ideas más claras, y a lo mejor, bueno, pues sí que es capaz de superar desde luego esa cifra, como está diciendo. Los ámbitos, bueno, los hemos escuchado, ¿no? Tema migratorio, tema de las fronteras, tema de la energía, tema de los empleados federales. Bueno, vamos a ver qué saca adelante. Estamos todos a la espera.
Pues a la espera estamos y lo vamos a seguir aquí en Capital Radio, como también los movimientos en bolsa de Telefónica, en la prensa hay detalles sobre ese relevo. En El País dicen que Indra ha nombrado a Ángel Escribano con los mismos poderes y sueldo que tenía Marc Murtra. En El Mundo dicen que Sánchez forzó la dimisión del presidente de Telefónica en una reunión en Moncloa a la que Álvarez Pallete fue convocado junto a la Caixa. Dicen que es un asalto a la operadora. El presidente dio instrucciones al jefe de su oficina económica para que emplazara a Pallete a renunciar en presencia del consejero delegado de Criteria Caixa. En El Confidencial dicen, en las manos de Nvidia, los inversores se ponen en alerta ante la concentración del mercado. Nuevas estrategias. La dependencia de las bolsas de unas pocas empresas ha activado las alarmas de los inversores que buscan reducir riesgos a través de productos menos expuestos a estas firmas. En El Confidencial también, los herederos de Mango aplazan al menos 2 meses la apertura del testamento, una herencia de 8.000 millones. La apertura de Isaac and Dick no será inmediata. La familia, dicen, opta por la prudencia, en especial para evaluar el abundante patrimonio ajeno a la compañía de moda. En El Economista, Said incentivará a que los jubilados vuelvan a trabajar de forma parcial. Trasladará la propuesta a los agentes sociales a finales de enero. Leemos también en Europa Press que la riqueza de los 1.000 millonarios en España creció un 20% durante el año pasado, en 2024, hasta los 185.000 millones de euros. En 2023, el 1% más rico del norte global extrajo 30 millones de dólares del sur global por hora.
Bueno, y de las redes sociales no se pueden imaginar la actividad que hay con los meme coins de Melania y de Trump, entre otras cosas.
Sí, se han disparado. Fíjate que ha sido Twitter, que claro está, la red que ha utilizado. X. Sí, Twitter, X. Hija, que es Luis B, es que yo soy un poco antigua. me cuesta decir X. Pues fíjate, la nueva moneda meme de Melania Trump se ha disparado de valor y ha aumentado en más de un 10.000%. Y esto siguiendo el exitoso debut que ha hecho la moneda de Trump, que fue el día 18. Dicen los expertos que quizá Melania, este lanzamiento de la moneda de Melania, señala una nueva tendencia de figuras de alto perfil que aprovechan la innovación de blockchain para crear espacios únicos dentro del sector de las monedas meme. Pero bueno, ahí la pregunta es si van a ser capaces de mantener ese impulso más allá de estos días.
Pues yo te daré una respuesta. Dime. La que está manteniendo el impulso, marcando en este instante, ahora mismo, récord histórico, es el Bitcoin. 108.131 dólares.
Claro, después del apoyo de Trump, que primero decía que no, pero luego que sí, estos cambios que hacemos, pues ahora los que tienen Bitcoin, si el negocio del Bitcoin se ve como uno de los posibles más exitosos en Estados Unidos. Se habla ya de cambio también en la regulación.
Capital, la bolsa y la vida. Gracias, Maite.
Feliz día a todos e intenso.
Hombre Ignacio, ¿qué tal? Me han dicho que te va genial con tu estrategia. Sigues operando eurodólar, ¿no? Cuéntame.
¿Qué tal, Alicia? Pues sí, ahí sigo. A ver, te soy sincero, el trading no es fácil. He tenido semanas, incluso meses, en los que sentía que nada salía bien. Hay veces que pierdes en una operación, luego otra, y llega un punto en el que te preguntas si esto es realmente para ti.
Uf, desde luego deben darte ganas de tirar la toalla.
Pues sí, pero después de mucho probar y ajustar, me di cuenta de que la clave del trading no es el éxito inmediato. La clave es enfocarse en el largo plazo. Tuve suerte de que me recomendaran Darwinex Cero y probar su servicio. Aquí ni me juego mi capital, ni me penalizan por una mala racha. No tienes ese miedo constante de que un mes malo de operativa te tire todo el trabajo por la borda. Te dejan operar a tu ritmo. Y eso, créeme, marca la diferencia.
A ver si lo he entendido, que me pierdo un poco, ¿eh? Dices que con Darwinex Cero no te juegas tu capital y que aunque tengas una mala racha, lo que has ido construyendo no se te va al traste. ¿Cómo funciona exactamente?
Normal que te pierdas, pero en realidad es sencillo. Mira, por 38 euros al mes, menos de lo que te gastas en un gimnasio, construyes un track record. Captas capital virtual y las mejores estrategias se abren a capital de inversores reales. De todo ese capital que atraigas, cobras comisiones de éxito. Y espera, no te he contado lo mejor. Puedes desbloquear una asignación de 100.000 euros virtuales permanente. Es que yo no he visto nada parecido por ahí. Se lo digo a muchos traders que aún operan en brokers convencionales o incluso con cuentas de fondeo. Pruébalo, hazme caso, vale la pena. Y si no te gusta, pues cancelas la suscripción, no pierdes nada.
Oye, pues me alegro un montón de que por fin estés disfrutando de lo que te gusta, que ya era hora. Me he quedado con el nombre, ¿eh? Darwin X Zero.
Sí, pero Zero con Z de Zaragoza, ¿eh? Como sus fundadores.
Vale, vale, anotado. Oye, me ha encantado verte. A ver si nos vemos pronto de nuevo. Cuídate mucho.
Claro que sí. Hasta pronto.
Darwin X Zero. Trading de verdad a tu ritmo. Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora demos un poco de perspectiva, de profundidad al análisis de cómo empieza la semana en los mercados. Con tantos hitos importantes como tenemos delante, ahora mismo está ocurriendo que Telefónica, el mercado lee lo que ha ocurrido en el fin de semana, el relevo de su presidente ejecutivo empezó con caídas que llegaron al 3%. Parece que hay bastante actividad, ahora cae menos, el 1,7%. Estamos viendo en las pantallas, justo cuando nos acompaña en directo en Capital Radio Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero en New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí tenemos una primera aproximación a la caída de Telefónica. ¿Qué te parece?
Razonable en el volumen y en la caída, teniendo en cuenta pues que los fondos de inversión amigos, muy entrecomillado este término del gobierno, están ejerciendo de compradores para todos aquellos que... Para todos aquellos que no nos gusta la operación, luego comentaremos un poco las implicaciones que tiene, pero en un principio se podría decir que esta caída, que era previsible, pues también el tamaño es bastante razonable y lógica.
En Indra, sin embargo, estamos observando un comportamiento positivo. ¿Por qué?
Sí, bueno, yo creo que también el cierre de cortos y el hecho de que, bueno, se normalice un poco una situación... No tiene mucho sentido, pero bueno, a veces ocurren estas cosas, es un tema de flujos. Indra va a seguir bajo el paraguas del gobierno, no cambia nada. De hecho, el perfil es todavía más político, si cabe. Y cualquier inversor que tenga pensado invertir en esta compañía es consciente, plenamente consciente del hecho de que es una compañía semipública, semiestatal, ¿no? Aunque el régimen jurídico diga lo contrario. Pero bueno, yo creo que ahora las tornas cambian a Telefónica y el flujo pues se ha movido en esa dirección.
Bueno, todo gira este lunes en torno a la toma de posesión de Trump, de los activos Trump. ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva? ¿Qué crees que va a pasar? De momento lo que está pasando son las criptos explosivas, Bitcoin rebasando los 108.000 dólares.
Sí, la tónica aquí está siendo desde que conocimos la victoria en las elecciones de noviembre de Trump, movimiento fuerte del dólar, movimiento fuerte de las tiras y de la deuda americana, y obviamente el Bitcoin por esa correlación que tiene con el dólar, y bueno, yo creo que un poco buscando correlación inversa, buscando ese movimiento de refugio y seguridad que los inversores puedan querer tener en el concepto más cercano a dinero sin llegar a serlo, pues bueno, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, que el oro se haya quedado un poquito parado, no rebate de ninguna manera la dinámica de largo plazo, que sigue siendo muy positiva, y ahí sí que se alinea mucho más la tesis del Bitcoin. Seguirá subiendo, sin lugar a dudas. Esto no quita la volatilidad que pueda tener en corto plazo, que es un tema absolutamente impredecible, pero la tendencia de medio-largo plazo, al menos como yo la veo, con una tendencia a inflación todavía persistente en Estados Unidos y con la incertidumbre de las políticas fiscales que vaya a llevar a cabo Trump, pues es lógico que los inversores se refugien en alternativas al dólar.
¿A enfocar a partir de este lunes en particular alguna otra cosa?
Bueno, la reunión de la Fed, el mensaje que nos deje, que no va a ser cambiante ni mucho menos. Sigo muy pendiente todavía del movimiento de TIRES, que yo creo que es lo que más centraliza la atención en los gestores, porque eso está provocando pues ciertas tensiones de corto plazo. No le viene bien a las bolsas que el bono de a 10 años americano se vaya a niveles cercanos al 5%. La fortaleza del dólar no le va bien a la economía americana. Bueno, como ves, mucha lectura cruzada entre los activos de riesgo en un mes que... Bueno, yo creo que cabe calificarlo como de positivo, al menos razonablemente positivo, y que nos deja ese titular grandioso en España del dedazo que se ha producido con Telefónica, que ha sido uno de los hitos más importantes en la historia reciente bursátil española.
La visión de Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Gracias, Alberto, y buen lunes, si es posible.
Igualmente, muchas gracias.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.